Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos aquí atando cabos, miércoles 29 de noviembre del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
A mitad de semana, buen miércoles, Denise, a todos.
Bueno, nos vamos con toda la información en lo político, muy centrado todo el tema acerca de lo que va a pasar hoy en el Senado, donde se va a votar la terna para definir a la nueva ministra de la Corte o no. Le vamos a tener toda la información a ese respecto. Por lo pronto inició la sesión en el Pleno del Senado. Y le vamos a estar teniendo toda la información. Es interesante cómo se ha estado moviendo. El presidente le pregunta, ¿no? Y dice, claro que los que están, los nominadas están relacionadas conmigo, y dice, bueno, explica sus razones. Por otra parte, se empieza a mover todo un asunto en donde dicen que habría que, o que deberían llegar a un acuerdo los senadores, incluso de oposición, para escoger entre una de estas tres, a pesar de su cercanía, de estas tres candidatas, a pesar de su cercanía con el presidente, porque de lo contrario queda una terna, y después de esa terna ya la decisión directa del presidente. Se está manejando que en la segunda terna podría ir la actual fiscal de la Ciudad de México, que ha tenido muchísimas dificultades, Ernestina Godoy, con quien platicamos la semana pasada, ha tenido muchísimas dificultades para conseguir una mayoría calificada aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Ayer fue más bien Morena quien evitó la votación. Entonces, se están manejando muchísimas cosas en torno a quién va a la Corte y qué deberían hacer los diferentes partidos. Y esto es importante porque recordemos que estamos en un momento en donde hay un choque continuo, cotidiano prácticamente, del presidente con la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial. Lo ha dicho el presidente, dice que intentó cambiarlo desde dentro con Arturo Saldívar en la presidencia, o esa era su esperanza. Dice que no lo ha conseguido, ha hablado de generar un nuevo tribunal para juzgar a los juzgadores. En fin, hay muchas cosas sucediendo en ese tema, muchas cosas también. El otro asunto del que vamos a hablar es el de Vicente Fox. ¿Qué asunto? Es interesante, lo volvemos a hablar con Fernando Santillanes. Rarísimo el tema. ¿Censuró Twitter o no censuró Twitter a Fox? ¿Se salió él o no? Ellos dicen que no se salieron, pero no coincide con la forma ni con el mensaje que normalmente X o Twitter pone cuando saca a alguien. ¿Es una censura? Pues sí, si lo sacaron, claramente es una censura. Si no, entonces, ¿cómo? ¿Nos están haciendo pensar que hay una censura cuando no la hay? En fin, estaremos platicando del asunto Vicente Fox, que despierta todo un debate sobre el asunto de la censura. Interesante, le digo, fue un mensaje de WhatsApp que Marta Sahún, esposa del presidente, dio a conocer, que están, dijo, trabajando para restablecer la cuenta de Twitter. A Twitter no hay cómo preguntarla. Ellos dicen, no sabemos qué pasó ni quién causó la desaparición del perfil, luego de que llamó dama de compañía a Mariana Rodríguez. Bueno, agradece Marta los comentarios a favor de la libertad de expresión y destaca la importancia de evitar el avance de un gobierno populista. Por cierto, a quienes nos han preguntado, efectivamente, aquí dijimos, aquí te acuerdas que lo comentamos, sí, ojalá le quiten la cuenta, pero ayer no nos referíamos a la empresa, nos referíamos más bien al entorno de Vicente Fox. Después de esto, y un poco también pensando en pues que no lastime de esa manera, no sé si la lastima su reputación ya, pero por supuesto también a quien dice apoyar rumbo a la presidencia.
Las implicaciones que tiene, ¿no?
Sí, las implicaciones. O sea, cuando aquí dijimos ya tendrían que quitarle, pero yo pensaba que Marta le quitaba el teléfono a Vicente, no que una empresa, en lo cual coincido, tome decisión, una empresa toma decisiones acerca de quién platica en la plaza pública.
¿Y qué puedes decir?
Eso
no, es muy
Twitter.
Delicado.
Claro, es muy delicado. Y luego además un fantasma, porque ni siquiera hay manera de decir, oye, ¿cómo que sacaste a esta persona? En fin, lo que nos decía el día de ayer.
Sí, de reclamar o hacer una aclaración, ya no se puede.
Bueno, vamos a platicar de todo esto. Nosotros vamos por lo pronto una pausa. Regresamos punto por punto con el resumen de lo más importante. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí en el resumen de lo más importante. Punto por punto, le decíamos hoy el presidente, pues le preguntaron el vínculo con las tres mujeres que componen esta propuesta para el Senado, para la Corte que se mandó al Senado de la República. Vamos a escuchar lo que dijo.
Sí están vinculados a mí, ¿cómo no? Y es un orgullo para mí, pero al mismo tiempo, gente honesta, son mujeres honestas. Íntegras.
Bueno, eso fue lo que dijo. El otro tema del que le hablaba, contestan al tema del Twitter, de que lo sacaron a Fox, y fíjese interesante lo que pone en el mensaje, agradecen los comentarios a favor de la libertad de expresión y destaca la importancia, es Marta Sagún, de evitar el avance de un gobierno populista. Dice, estaré con todo a mi modo y con mi estilo a nombre de Fox, tenemos que sacarlos de Palacio Nacional, te invito a reflexionar, pero los comento que por el amor a México no daré marcha atrás. Las palabras de Vicente Fox.
Y bueno, más noticias destacadas. Denise, vuelve Samuel García a su cargo de gobernador, pero hay que decirlo, por solo 3 días. ¿Cómo está este asunto? Bueno, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Samuel García, anunció que retomaría sus actividades como gobernador de Nuevo León durante 3 días. Este anuncio lo dio ayer por la noche a través de sus redes sociales, que es su canal de comunicación, hay que decirlo, ayer por la noche, como les digo, y bueno, aseguró que volvería a sus funciones y el viernes 1 de diciembre, el próximo viernes, de nuevo, se ausentará de esta posición, de esta responsabilidad para hacer precampaña por la presidencia. ¿Te parece si escuchamos lo que dijo, Denise?
Adelante.
Reasumo funciones como gobernador constitucional. Javier, a partir de ahora, regresa de secretario general de gobierno. Y el viernes 1, a las 11:59, te dejo de encargado de despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la República.
Bueno, pues ahí las declaraciones. Vamos a platicar con alguien que sepa de esto, porque evidentemente el retomarlo, en volverse a ir, debe tener toda una serie de repercusiones y de cuestiones políticas. Y bueno, descarta el presidente luego de que se confirmó que Claudia Sheinbaum estuvo ayer en Palacio Nacional, dijo que descarta que esta visita afecte la equidad en la contienda, confirmó que sí estuvo Claudia Sheinbaum, dijo que el encuentro no tuvo que ver con cuestiones partidistas, que son amigos y además de ser su compañera, dijo, es la dirigente del movimiento. Cuestionado si la visita afecta a la equidad, respondió que no, para nada. Vamos a tenerle más adelante, por supuesto, el reporte que siempre nos da Sara Pablo.
Y la Jucopo publicó las reglas, los criterios para la reelección de senadores y senadoras. Hoy la Junta de Coordinación Política en el Senado publicó un acuerdo con varias disposiciones para el proceso de reelección de los legisladores, de las legisladoras en el proceso de 2024. Este acuerdo establece que los senadores y senadoras no requieren renunciar a su cargo y podrán incluso continuar recibiendo el pago de esta dieta. Como parte de sus obligaciones, deberán abstenerse, por ejemplo, de hacer actos anticipados de campaña y también de realizar actos de proselitismo al interior del Senado mexicano.
Y detienen en operativo a un integrante del cártel del noroeste en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue detenido César Alejandro N., conocido como el Tartas, integrante del cártel del noroeste. De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, un comando especial ubicó a este individuo en un domicilio en Nuevo Laredo, poco antes de las 7 de la mañana, y era considerado como jefe delincuencial, específicamente en el municipio de Nuevo Laredo. Por supuesto, esto lo vamos a estar platicando más adelante con nuestros amigos allá allá en Nuevo Laredo.
Bueno, y Denise, este ha sido un asunto que ha encendido las redes sociales y creo que
y
viene
entiendo,
el tema de la violencia que platicábamos justo ayer aquí. Sí, la verdad que sí. ¿Qué está pasando? Bueno, en la Universidad de Anáhuac, por lo pronto, y es consecuencia de lo que las vamos a platicar, suspendieron ya un alumno que golpeó a un guardia de seguridad. Esto ocurre otra vez en Puebla. Bueno, el joven, identificado ya como alumno por esta institución educativa, la Universidad Anáhuac Puebla, golpea a un guardia de seguridad privada porque, de acuerdo a sus versiones, no le abrió el acceso, la pluma no levantó la pluma de acceso al fraccionamiento Lomas de Angelópolis debido a que no se identificó de manera correcta, de acuerdo con los criterios de seguridad de este lugar. Bueno, tras la circulación del video en redes sociales de unas cámaras de seguridad instaladas en esta caseta, la Universidad de Anáhuac informó que el alumno fue suspendido ya de manera temporal mientras determinan las sanciones correspondientes y las responsabilidades que pudiera ser, una de ellas la expulsión definitiva de este joven. Tanto ha llegado el asunto que incluso el gobernador de Puebla ya se pronunció al respecto, Sergio Salomón. Él condenó en su cuenta de X el clasismo, dijo, la brecha elitista que separa a unos de otros, dijo, por su condición social, racial, de credo, condición física o preferencias, y llama a la Fiscalía del Estado a realizar una investigación exhaustiva para que haya justicia, dijo, y se siente un precedente. También, al término de esta publicación, llama a una reflexión a los padres de familia y no culpar el entorno de las escuelas de estos jóvenes.
Mira, me parece muy importante. Para los que no hayan visto el video, es muy evidente cómo con una prepotencia, no hay otra palabra, entra este joven, no solamente golpea a este otro chico,
que es muy joven también,
¿sí? Un guardia de seguridad privada, sino que además después se da cuenta que lo están grabando y empieza a decir que fue el otro el que lo pegó. A cambiar la versión. Pero hay algo que es clasismo, racismo, todo está en ese despliegue, en una especie de él tiene el derecho a hacer eso y el otro no tiene cómo responderle, está en desventaja. Uh-huh. Y cuando cambia la versión, el otro está asustado, le dice hay cámaras, como diciéndole pero está aterrorizado. El golpeado está aterrorizado de que lo acusen de haber pegado a una de las personas que ahí viven. De verdad, es un compendio el video de la prepotencia. Y claro que tiene que ver con el entorno. Claro que tiene que ver con la familia. Claro que tiene que ver. O sea, es un entorno que hace que ciertas personas se sientan con la posibilidad de hacer esas cosas, de que se van a salir con la suya. Y de verdad, la actitud de ambos es muy reveladora de muchas cosas de nuestra sociedad que van mucho más allá de estos dos individuos, y por eso creo, con toda razón, está generando tantísimo revuelo en las redes sociales. Lo vamos a platicar en unos momentos más también con nuestros amigos en Puebla. Vergonzoso, la verdad, ¿qué le puedo decir? Vergonzoso. Atacan a balazos a 4 periodistas allá en Guerrero, siguen las agresiones. 2 hombres en una moto le dispararon a 4 reporteros en la colonia Ayala, esto en Chilpancingo. Resultaron heridos Víctor Mateo Delgado, del Diario de Guerrero, colaborador de la agencia Cuadratín, Jesús de la Cruz Nava, del medio digital Reporte Guerrero, Oscar Guerrero, del portal Primer Plano, y quedó ileso Héctor Camacho, del semanario Interacción. Esto ocurrió allá, por cierto, también una agresión en Tierra Caliente a otro también periodista.
Y bueno, ¿qué pasó con el concierto de Luis Miguel y otros asuntos en la ciudad de León, en Guanajuato? Bueno, ya fue cancelado. Este concierto estaba programado para el próximo martes 5 de diciembre en el Estadio Domingo Santana, que tiene una capacidad, hay que decirlo, de 11,400 personas. Bueno, el municipio, autoridades municipales de León, simplemente cancelaron este concierto. ¿Cuáles son sus argumentos? Bueno, pues que la empresa organizadora de este concierto no garantizaba ni garantizó nunca la seguridad de los asistentes, pues dijo ha cometido irregularidades como la sobreventa de boletos y tampoco garantizó el pago de los impuestos correspondientes a la tesorería local, así que Luis Miguel en León no podrá hacer su concierto.
Bueno, y vamos a tenerle también información, porque detrás de esto hay una historia muy interesante acerca de una organización muy deficiente. Las autoridades al final dijeron, perdón, no, lo vamos a cancelar, pero lo vamos a hablar. Vamos a cancelar esto porque no puede ser lo que está pasando, ni las condiciones, ni nada. Y bueno, después fíjese, perreo, chunda chunda. No binario. Bueno, son de las nuevas palabras que incorporó la Real Academia Española al diccionario. Es una actualización 2023 del Diccionario de la Lengua. Fíjate, perreo hasta ahorita.
Cuando ya llevamos mucho tiempo utilizándolo.
¿Cuánto tiempo se lleva? Pero bueno, lo vamos a estar platicando, por supuesto. Hoy es día que platicamos.
Y hay otras más, muy interesantes.
No, a ver, como por... Mira, como crack. tienes razón.
La otra,
en mi vida, cochifrito, esa francamente, guisado de cabrito, esa es una novedad para nosotros. Chunda chunda, que música fuerte y machacona, no sé, tú la habías oído.
No,
la no, ¿verdad? Que no. Bueno, el VAR, el video arbitraje, pero bueno, esa noticia.
No binario, se me parece muy importante.
Sí, muy importante. Bueno, en fin, vamos a hacer una pausa. Tenemos más en el resumen de lo más importante. Entre otras, arranca la liguilla el fútbol mexicano, 7:06 de la noche. América visita al León. Pero bueno, nosotros vamos a una pausa, regresamos ya con los detalles.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y está Luis Mendoza Obando, periodista y comunista. Columnista del Norte, y nos tiene la información sobre pues estos últimos movimientos de Samuel allá en Nuevo León, que sí, que regreso, que 3 días, que me voy. Me imagino que hay detrás un asunto jurídico.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues sí, sigue el drama de buscar gobernador en Nuevo León. Regresa estos 3 días justamente cuando está por vencerse el plazo que tiene el Congreso para nombrar un gobernador interino, y además aparece junto con una suspensión provisional que emitió un juez laboral acá en Ciudad de México, donde dice que el Congreso tiene que designar específicamente a alguien que sea de Movimiento Ciudadano para ocupar la gubernatura de forma interina, y además pues hay ahorita una discusión ahí más jurídica sobre a qué se refiere el consenso, ¿no? Si el consenso implicaría unanimidad en el Congreso local, o simplemente pues conseguir la mayoría necesaria para la votación. En cualquier caso, creo yo que la decisión de regresar como gobernador constitucional tiene que ver con poder hacer una presencia territorial y ejercer presión a la decisión que pueda tomar el Congreso, ¿no? Porque hoy tienen sesión ordinaria y tienen que pues fijar, ¿no?, si van a tener una sesión extraordinaria el viernes para designar gobernador interino, o si van a permanecer con sesión permanente pues para nombrarlo durante la madrugada o algo por el estilo. En cualquier caso, lo que es buena noticia es que en la misma suspensión provisional del juez mencionaron que no deben usar las fuerzas públicas para intervenir en esta decisión. Entonces, este amague que había hecho el secretario de gobierno Navarro de utilizar fuerza civil para guardar el palacio de gobierno del estado, pues bueno, ya se desecha y se muestra como lo que es, ¿no? Pues una intentona por amedrentar. Y lo único que tenemos pues son los perfiles. O sea, emitió una terna, ¿sí?, el gobernador de 3 perfiles que le agradan de Movimiento Ciudadano. Son 3 señores, que es Javier Navarro, el secretario general, Iván Rivas, el secretario de Economía, y Hernán Villarreal. La cosa es que la sentencia del TRIFE que nos metió en este embrollo pues pide que no sean servidores públicos al momento de que sean designados, ¿no? Entonces es una terna que no sirve realmente. Y eso es como pues muy... refleja lo que ha sido este proceso, ¿no? O sea, cada quien pidiendo cosas que no son lo que la ley marca, ¿no? El Congreso desde que inició nombrando a Arturo Salinas y Samuel...
O sea, esto se puede seguir y seguir y seguir y seguir.
Lo que yo no sé qué va a pasar es el 2 de diciembre Samuel se va porque tiene la licencia ya aprobada por el Congreso, y más bien pues lo que yo entendería que tiene que ocurrir es que el Congreso designe a un gobernador interino independientemente...
Ya.
Pues de la interpretación jurídica del gobernador, porque eso de la gente votó por este proyecto, pues sí, votaron porque Samuel fuera gobernador 6 años, e igual se va a campaña, ¿no?
Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Mismo.
Pero bueno, pues ahí sí, estamos en eso. Te agradezco muchísimo, gracias, Luis.
Gracias a ti, Denise, un abrazo, hasta luego.
Gracias, gracias. Bueno, y tengo en la línea, porque yo quisiera, Fernando, ayer me habló alguien mientras estábamos al aire, me dijo, Denise, no hay manera, cuando Twitter y X bajan a alguien, no es así. No es así. Entonces, ya me confundí, o sea, porque estamos o ante una censura o ante que le quitaron la cuenta o él se dio de baja. O sea, tiene que haber una explicación, porque ya salió Marta Sahagún y dijo, vamos a recuperarla. O sea, ¿existe la posibilidad de X le haya quitado la cuenta por lo que dijo y que no se ponga ninguna leyenda ahí más que esta cuenta no existe?
Hola, Denise, buenas tardes. Pues mira, la verdad es que efectivamente, normalmente cuando se suspende una cuenta, aparece una leyenda muy explícita que dice, esta cuenta ha sido suspendida. Aunque también, en otras ocasiones, cuando la cuenta no es suspendida, sino es restringida, se le envía un mensaje al usuario diciéndole, tu cuenta está restringida. A veces, me ha pasado, yo he visto cuentas que están restringidas, pero se recuperan muy rápido, es decir, sí aparece este mensaje, pero en muy poco tiempo, estoy hablando.
Pero siempre aparece un mensaje.
En este caso el mensaje le ocurrió un error, y yo lo que he visto en cuentas que han restringido es que en muy poco tiempo, en horas, ya vuelven a estar como si nada pasara. En este caso, Denise, sigue apareciendo el contador de los usuarios que siguen, en este caso la cuenta de Fox. Uh-huh. No está desaparecida, como bien mencionan muchos, y dicen, es que no aparece, que está suspendida, no. Pero también hay que tomar en cuenta, como bien dices, la duda de... Si la bajaron, la cuenta desaparecía por completo. Cuando tú borras una cuenta, al final
Entonces no es eso. Podría ser
también otra forma en la cual hayan bajado. Y a mí lo que me llama la atención es que las reglas exactamente desde Twitter o de X, en la parte de insultos y tópicos, por lo cual podrían haber denunciado la cuenta, pues dicen, en algún caso como el uso moderado y aislado de algún tipo de contenido o que refuerce estereotipos negativos o dañinos sobre una categoría protegida, ya sea sexo, religión, en fin, podríamos pedir que se elimine el tweet o el post, pero no llegan al punto de plano voy a eliminar la cuenta. Entonces es muy raro que por un post, en este caso donde le dijo dama de compañía a Mariana, lo eliminen, en vez de eliminar el tweet, eliminen la cuenta. Eso es lo más raro, por lo menos la restrinja.
No, pero es que la discusión sí es importante, Fer, porque aquí tenemos que saber si estamos ante un acto de censura. Efectivamente, una censura que sería inaceptable, insisto, de quien administra, que es tremendo, que nuestra plaza pública, lo que antes era encontrarse literalmente en la calle y hablar, hoy es encontrarse en un lugar, pero que pertenece a un privado, y eso es muy delicado. Y que ese privado se pueda echar, o sea, bueno, pueda poner reglas como esta, como sacar a alguien sin explicaciones, además que no haya manera de, literal, es como si te borraran de la plaza pública. Entonces, pues claro que todos estamos en contra, bueno, creo que muchos y la mayoría estamos en contra de lo que dijo Fox. Dicho eso, hay toda una, pero el tema aquí es que ni siquiera sabemos cuál es la información, o sea, no sabemos cuál es el estatus real detrás de esto.
Exactamente, del lado de Marta Sahagún, de Vicente Fox. Marta Sahagún, como parte del equipo de comunicación del presidente Fox, pues hoy envía este amplio texto que envía Vicente Fox, donde dice, seguimos tratando de recuperar la cuenta, es decir, vuelven a afirmar que la cuenta no la quitaron ellos, no la restringieron ellos, sino que se las restringieron sin dar más detalles, y envían este largo texto de Vicente Fox. Así que seguimos con esta duda. Volví a enviar un correo el día de ayer al equipo o a la cuenta que conocíamos de comunicación de Twitter, y bueno, obtuvimos la misma respuesta del emoji cafecito. Entonces, pues hasta ahorita nadie nos responde. Tal vez si le mandamos un X directo a Elon Musk, en una vez nos responda, pero no dudo mucho.
Trae muchos problemas, ¿eh? El señor Musk, digo, como siempre, trae muchos asuntos. En fin, bueno, pues te agradezco mucho y insisto, esto obliga a no sé, nos lanzamos en un debate cuando no tenemos idea de realmente qué es lo que está pasando. Es como muy complicado, ¿no? Lo que podemos es todos estar de acuerdo. A nadie puede borrar de la conversación a alguien, y mucho menos así, de esta manera. En eso coincidimos, como creo que coincidimos en lo inadecuado y reprobable de la posición de Fox. Y también coincido con quienes han escrito diciendo que en realidad este tipo de declaraciones son muy reveladoras de quién es quién y qué piensa quién, cada quien. Es decir, eso es Fox. Eso es Fox, 20 años después, claro, con 20 años más de toda una cuestión sobre... porque es interesante, Fox era eso, no le costó la presidencia decir que... ¿cómo decía que las mujeres eran lavadoras de o que eran cómo? De dos patas, ¿o cómo era? Quiero recordar...
A ver, ahora lo busco.
Busca ese... Mira, sí. No, ni siquiera la recuerdo, pero sé que era una declaración ultra, ultra misógina. En fin, han pasado 20 años y pues él así lo justifica. En fin, te agradezco muchísimo. Si llegáramos a tener información fidedigna de eso, sería muy útil tenerlo. Gracias.
En cuanto la tenga. Bye bye, Denise. Buenas tardes.
Bye bye. Bueno, vámonos con Carlos Manuel Juárez, a quien me da siempre mucho gusto saludar. Él es director de Elefante Blanco. Carlos Manuel, te saludo. No te doy directo la palabra porque tengo literalmente segundos para irme una pausa. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada y es para hablar de los efectos que está teniendo, por supuesto, en Nuevo Laredo, la detención de un sujeto llamado César Alejandro, aparentemente un individuo importante en la estructura criminal de este grupo que se llama el Cártel del Noroeste. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Carlos Manuel para hablar sobre este tema. Sería aparentemente una detención importante, vamos a ver qué es lo que él nos dice y después nos vamos con el asunto político claramente de las últimas horas y de las próximas, que es la discusión de la terna de las potenciales posibles ministras de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con Carlos Manuel Juárez con esta información. Carlos Manuel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Denise, buenas tardes. Pues como mencionas, esta mañana en un operativo conjunto, el Ejército de Guardia Nacional detuvieron a César Alejandro N., alias El Tartas, quien es el jefe delincuencial en Nuevo Laredo de este grupo llamado el Cártel del Noreste, que tiene este personaje tiene el control, digamos, del territorio de Nuevo Laredo. Es importante precisarlo, nosotros a la nota lo hicimos, que no es el líder máximo de este grupo delincuencial, sino es el líder en este territorio, que no es menor tampoco. Es por donde está la aduana más importante, la que se han peleado durante muchos años grupos delincuenciales. Sin embargo, es el líder que manejaba, digamos, que operaba este territorio. Lo que ahora se sabe es que el personal de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada lo investigó hasta dar con su paradero y, bueno, lo detuvo en un domicilio en la colonia Infonavit Fundadores poco antes de las 7 de la mañana. Ahí llegó el operativo y fue acompañado con dos helicópteros, dado que en años anteriores, específicamente en marzo de 2022, cuando se detuvo Juan Gerardo, alias El Huevo Treviño, se dio una reacción muy violenta por parte de este grupo delincuencial. Ahora fue todo en calma, no hubo mayor, digamos, acción, no se accionaron armas de fuego, fue una detención muy rápida, traslado a Ciudad de México, en donde ya está este personaje. Se le acusa, Denise, de sobre todo a tener ataques a convoyes militares. Esto será parte de la acusación que se llevará, aparte de tráfico de personas, extorsión, robo de combustible, secuestro y homicidio. Importante mencionar que el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo levantó una alerta por posibles hechos de violencia. Sin embargo, hasta ahora no ha habido nada reportado ni por el gobierno de Tamaulipas ni por el gobierno federal. Y bueno, en las calles están tensas, pero no ha habido ningún hecho violento, a diferencia de ocasiones anteriores en las que ha habido inclusive ataques a instalaciones militares en Nuevo Laredo.
Ya, o sea, lo que tú dices es, por lo pronto, digamos, esta no reacción tendría que ver también con quién es y que no es tan relevante como se presenta o como pretendió la autoridad presentarlo.
Así es un líder, digamos, de territorial. Para contextualizar, el Cártel del Noreste, este grupo delincuencial tiene presencia en Nuevo León, en Tamaulipas, en varios municipios en Tamaulipas y también parte de Coahuila. Inclusive en Tamaulipas también tiene presencia hacia el centro-oeste. Entonces, este personaje sí tiene un peso ahí en Nuevo Laredo, sin embargo, no es, digamos, el capo, el que dirige todo este grupo delincuencial.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Carlos.
Así es, buenas tardes.
Gracias. Por cierto, miren, este tema, hay todo un asunto al respecto. Miren, sobre lo de Fox, hay gente que me escribe y me dice claramente la bajaron ellos mismos, no es censura, me dicen otros, pero un especialista en estos temas, de quien incluso no puedo decir su nombre porque prefiero no, pero es un especialista de estas cosas, me escribe y me dice lo hackearon. Esa es otra posibilidad. La posibilidad es esa, que lo bajaron, pero resulta como enloquecido después de la carta de Marta Sahagún. El otro es que lo hackearon, posibilidad, y la otra es efectivamente que veo a todos los especialistas pues muy reacios a pensar que bajaron un que hayan cancelado la cuenta por eso, y uno no sin sentido del humor me dice, caramba, con las cosas muchísimo más graves que dice todo mundo, claro, él tiene razón, para cosas graves hay muchísimas más, y le agradezco también, Phil me recuerda, nuestro encargado de redes, y a quien le agradezco, me dice que y no solo eso, ya dijo, durante el sexenio, en febrero de 2006, Fox dijo que 3 de cada 4 hogares en México contaban con una lavadora, uh-huh, no de dos patas o de dos piernas, sino metálica. Refiriéndose, sí, es fuertísimo. Sí, no. Gracias también a Cecilia por recordármelo. Pero bueno, ahí está. Nosotros nos vamos ya con Israel Aldave, que nos tiene la información desde el Senado de la República. Israel, adelante.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. En estos momentos, aquí en el pleno del Senado de la República, se está discutiendo, Denise, el dictamen de idoneidad de las integrantes de esta terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para cubrir la vacante que dejó con su renuncia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro Arturo Saldívar. Desde este momento, Denise, la oposición trata de frenar pues la votación que se llevará a cabo un poco más adelante, argumentando, Denise, que una de las integrantes de la terna, es decir, la actual consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos, está impedida para buscar justamente este judicial en el máximo tribunal de justicia de nuestro país, porque el ser consejera jurídica pues que tiene el rango de secretaria de Estado, lo cual pues queda impedida por ley para ser justamente votada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son varios los argumentos por parte de los senadores del llamado bloque de contención, entre ellos el de Germán Martínez del Grupo Plural, que vamos a escuchar.
No le conviene a la nueva presidenta, sea Claudia o sea Xóchitl. No le conviene la desconstitucionalización de la vida pública y estamos entrando a eso. Yo sinceramente creo que podemos transitar, si se rechaza parcialmente esta terna, con quienes cumplen la ley. Mi argumento es técnico, no es personal y no proferí ningún agravio a nadie.
Por su parte, Denise, el panista Damián Cepeda dijo que el jefe del Ejecutivo con esto busca, con esta terna que presentó, pues busca terminar con la división de poder. Por supuesto, anticipa su voto en contra.
Pues el descaro ha llegado tal que tenemos perfiles en la Corte ahorita que ya parece que no saben ni leer la Constitución y se pliegan a los criterios del presidente. Entonces no podemos correr el riesgo de tener un perfil más así. Yo estuve en las comparecencias y con mucho respeto, algunas con mayor transparencia que otras, otra con mayor habilidad que otra de palabra, pero todas se mantuvieron firmes en las posturas del gobierno del presidente López Obrador. Esa es la verdad.
Ahí, Denise, las palabras de la legisladora panista. Una vez que se concluyan estos posicionamientos a favor y en contra, de pues ya se va a aprobar este dictamen. Posteriormente, las integrantes de esta terna, Berta María Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos, volverán a venir por espacio de 15 a 20 minutos ante el pleno del Senado a exponer ¿por qué? Porque quieren ser justamente ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez concluido este proceso, los grupos parlamentarios se van a retirar a sus de distintas oficinas para elaborar en privado pues un dictamen. En el caso de Morena, vale la pena señalar, Denise, Morena y aliados políticos no tienen claro a quién de estas 13 personas van a apoyar al momento de la votación, mientras que el bloque de contención, los partidos políticos de oposición, están firmes, Denise, tal y como lo habían anunciado, que van a votar en contra. Recordar solamente que se necesita pues la mayoría calificada, es decir, a Morena y aliados políticos no les alcanzan con sus votos, necesitan los partidos de oposición para lograr la mayoría y, si fuera el caso, lograr la aprobación de una de estas 13 mujeres cercanas, por supuesto, lo ha dicho la oposición, de mí, el presidente de la República. Se espera una larga sesión este día aquí.
Te agradezco mucho, pero ¿hay alguna, digamos, llegaste a sentir un ambiente en el que pudiera haber algo propicio hacia, porque estaba oyendo a Damián Cepeda que dice que no hay manera, ¿sentiste que había posibilidades en la oposición de que sí las votaran?
No, Benítez, nada. Que no, nada, aunque bueno, todo puede cambiar de última hora, no, nada, está escrito luego en el Senado de la República, pero no, Benítez, hemos hablado con todos los legisladores de la oposición, Germán Martínez del Grupo Plural,
todos
ellos nos han dicho que van en contra para rechazar justamente esta carga.
Muy bien, te agradezco, gracias. Está con nosotros justo para hablar de este tema y le agradezco mucho. Habíamos, bueno, escribió Sal Camarena sobre este tema y tú lo que decías es que valía más la pena agarrar una de estas tres, básicamente, que quedarse sin posibilidades de negociación en una segunda terna en la que ya la única otra opción es que el presidente mande directamente una designación. Hablabas de que Berta Luján convenció en su comparecencia y bueno, en fin, tú hiciste un caso diciendo más vale que se pongan de acuerdo ahorita.
Denis, gracias de nuevo por invitarme a estar en Atando Cabos, ya sabes que me encanta. Uno, creo que hay que tener contexto de que todos los presidentes en México y en muchos países, cuando van a nombrar a alguien para este puesto, no necesariamente envían enemigos, adversarios, contrarios políticamente. Suelen mandar distintos tipos de perfiles, pero nunca necesariamente a alguien que le lleve la contra. El presidente López Obrador va a un extremo, pone gente demasiado identificada con su causa, es cierto, pero si nos atoramos en eso, entonces quizá no podríamos esperar política de los políticos. El presidente ya dijo, voy a nombrar estas personas o este tipo de personas. Yo creo que la terna que envió, que se ha reseñado aquí ampliamente con Lenia Batres, Maricela Ríos, consejera jurídica, Lenia Batres, muy conocida por una familia y por su labor, sí, activista también, y también es abogada, y Berta Alcalde de Luján, ellas tres pues sí tienen esta condición, sí hay dudas sobre la autonomía que podrían tener. Pero hay un procedimiento que ya ha iniciado, ya tuvieron su comparecencia el lunes y ahí se expresaron. Yo creo que con esos elementos se puede luego pasar a la siguiente fase. Bueno, queremos o no queremos nombrar a alguien, explorar la posibilidad de que una de estas tres personas sustituya a Arturo Saldívar. Y creo que vale la pena, por lo que ya decías, el mecanismo que está establecido en la segunda ronda. Si le rechazan esta terna, el presidente ya no tiene ninguna necesidad más que dejar que pase el tiempo, que por cierto tiene un plazo muy definido, que pase el tiempo, porque cualquiera de las integrantes o de los integrantes de la segunda terna, él ya puede, ante el rechazo, ya decir, pues entonces va esto. Este es el momento de la política, y creo que lo que planteó en su exposición Berta Alcalde y la carrera misma de Berta Alcalde ayudan a prefigurar una cosa, que lo que dijo en esa comparecencia, cuando ella habló de autonomía, cuando ella habló de ejercer su criterio de abogada para estarse apegando a la Constitución cuando tengan que resolver eso algo y no a la causa López Obradorista, hay que tomarlo por bueno, porque no tenemos ninguna garantía de que vaya a ser así o no, pero él sí ya tiene una carrera y una posibilidad. Ella ha trabajado desde el 2007, trabajó en la reforma del sistema de justicia penal, estuvo 8 años trabajando en eso, luego también ha sido litigante y docente. Creo que es un perfil de los que le presentaron óptimo posible. Esto es,
bueno, vamos a ver.
Óptimo es lo mejor de lo mejor. Pues sí, pero esto es lo óptimo posible.
Ya. ¿Tú piensas que sí están guardando a Ernestina Godoy por si no logran en la Ciudad de México pasar?
Yo creo que el presidente sí tiene la manía de doblar la apuesta y entonces decir, eso fue su razonamiento, muy bien, entonces voy a buscar a alguien que todavía les cause más escozor. Eso es algo que hemos visto a lo largo de años, podemos cantarlo, y el perfil de Ernestina Godoy creo que cuadra con eso, con alguien que entonces sí perderíamos la oportunidad de siquiera tener eventualmente criterios apegados a la Constitución antes que a la causa López Obradorista.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias Sal, vamos a ver qué se decide, y también por lo visto, digamos, no van en tu sentido en este momento los pues no va hacia allá la posición, la posición que tiene la oposición respecto a cómo van a votar. Pero bueno, te agradezco mucho. Gracias.
Abrazo, Denise. Gracias.
Gracias. ¿Tenemos algo, Memo?
Sí, Denise, fíjate que el Banco de México está aumentando su pronóstico para el PIB para cierre de año. ¿De cuánto? Bueno, se espera que el PIB se ubique entre el 3.1% y el 3.5%, con una estimación central del 3.3%. Esto es mayor al 3% que se tenía previsto para el cierre de este 2023. ¿Cuál es la razón? Bueno, dice Banxico que hay una mejoría en la actividad económica durante este tercer trimestre de 2023.
Bueno, pues ahí la información. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regresar le tendremos más información. Hay varios temas, por supuesto. Iremos a Guanajuato, fíjese, también con el tema de la cancelación del concierto de Luis Miguel y con Fernando Canales también sobre el tema de Puebla, que estábamos comentando, indigna, pero hay que saber por qué indigna. No es un joven que le pegue a otro, no. Es interesante todas las condiciones de este retrato, así lo veo, como un retrato de esto de la prepotencia de algunos, que evidentemente, contrario a lo que dice la Escuela Náhuac, contrariamente a lo que dice, es algo que respiran en su casa y en el entorno en el que están, y por eso así de jóvenes consideran que tienen o creen tener derechos como para hacer algo así. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Fernando Canales, director de Ultranoticias Puebla. Te agradezco, como siempre, Fernando. Pues no es de sorprender lo que decíamos, este joven de la Universidad Anáhuac. No es de sorprender que esto haya hecho tanto ruido, que un chico de la Universidad Anáhuac, pues literalmente agarró a golpes a un joven, yo creo que de una edad muy parecida a la suya, sí, de otra clase social, que estaba trabajando como guardia de seguridad, y pues se ofendió, se molestó porque no le abrió la pluma de acceso a un fraccionamiento a la velocidad que él quería, y se le fue a golpes y lo trató con una prepotencia increíble.
Increíble, Denise, increíble. Pienso mucho en este muchacho, está en edad de estudiar, tiene turnos de 24x24 en una caseta de un fraccionamiento,
¿sí?,
muerto de frío, porque está haciendo mucho frío, sin privilegios, luchando por la vida. Llega este chiquillo que, te aclaro, no es de la universidad, es de la prepa. ¿Y por qué vale la pena aclararlo? Te lo digo ahorita.
Dime.
Llega con esa actitud tremenda. Ahora, hace un rato hablé con el rector de la Náhuac, el maestro José Mata. Recordábamos el incidente de la Estrella de Puebla, ¿te acuerdas? La golpiza que...
Sí.
...de propina a una persona. Dos eran de la Náhuac, los demás no, y fueron expulsados. Ahora, yo le preguntaba al rector qué iba a pasar en este caso. Dice que así como los jóvenes que se inscriben en prepa en la Universidad de Anáhuac firman, digamos, que un compromiso de actuar con decencia, de no meterse en problemas de drogas y demás, la Anáhuac también tiene un procedimiento. En el caso de aquellos muchachos de la Estrella de Puebla, a los 3 días estaban expulsados. En este caso hay lo que equivaldría a la prisión preventiva, expulsión preventiva, y se tiene que correr un proceso dado el propio reglamento de la Anáhuac. Este puede ser ligeramente más tardado porque el muchacho es de preparatoria, y siendo menor de 18 años van a tener que estar presentes los padres o los tutores. Lleva, digamos, unas horas más, pero el proceso está arrancado. Es independientemente de la fiscalía.
Sí,
eso
sí.
Es lo que está corriendo por la Anáhuac.
Ahora, mira,
está investigando también.
Fíjate que me llamó la atención donde el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, condenó el clasismo, la brecha elitista que separa uno y otro por su condición social, racial, de credo, condición físico, preferencias. Llamó a la fiscalía a hacer una investigación exhaustiva, pero también dijo que llamaba a reflexión a los padres de familia, que me parece central, es decir, de ahí, ahí los educan, ahí es de donde consideran, ahí sacan esta idea de que pueden hacer algo así, esta sensación de superioridad con la que él se mete a esa caseta. Y dice, y no culpar al entorno, a las escuelas, perdón, no, sí. Es que son esos lugares los que repiten y reproducen esta sensación. Noticia, ¿no? Sí, completamente, como de casta. Uh-huh. Es increíble. No es la primera vez que la vemos, por supuesto, la vemos cada rato, pero por supuesto es parte de lo que está ofendiendo y parte de lo que provoca que se vuelva tan viral.
Mira, yo, por la experiencia que tengo, tengo mucho contacto con las universidades, más bien universidades, la misma Anáhuac lo hace, saca a los jóvenes de esos entornos de privilegio, digamos, y en ocasiones como en el temblor del 17, los chicos fueron a construir casas en pueblos alejados que se habían derrumbado, un poco con la intención de que se den cuenta de que son privilegiados y precisamente por eso le deben devolver a la sociedad parte de los privilegios que han tenido para compensar, para que la gente no sufra, ¿no? Uh-huh. Ahora, circula, yo no lo puedo suscribir, uh-huh, circula en redes sociales el video de una señora dándole una golpiza a otra, pero golpiza, 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 se afirma que es la mamá de ese muchacho.
Bueno, habría, ojo, hay que tener cuidado con eso.
En redes sociales hay que tener mucho cuidado.
No, sea así.
No lo suscribo, ¿sí? Pero también es un incidente de violencia que te deja, aunque no sea pariente ese muchacho.
No, bueno, pero es otra cosa.
Claro que vivimos en una sociedad terriblemente violenta.
Sí, pero hay una sociedad violenta, pero después estos actos tienen otro cariz. Y ese es el elemento del clasismo y del racismo. Pero bueno, te agradezco como siempre, Fernando. Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Nos vamos con Jesús Padilla, que nos tiene información sobre lo que pasó con el tema del concierto de Luis Miguel. Adelante, Jesús.
Gracias, Denise. Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues, como lo comentas, el concierto de Luis Miguel, programado para el 5 de diciembre, pues parece una novela. Ayer la alcaldesa Alejandra Gutiérrez dijo que Luis Miguel no se presentará en León, ya que los organizadores no cumplieron con los requisitos y tampoco depositaron una fianza de 32 millones de pesos para garantizar que el artista se presentaría, tampoco contrataron seguridad, es decir, no tenían nada de los requisitos, pero pues decían que no los iban a dejar. Desde un principio en mayo, que se empezaron a vender los boletos, como de toda la gira mundial que realiza el artista, hubo señalamientos por parte de las autoridades, dijeron que hasta el momento no tenían nada de requisitos, les dieron tiempo, hubo reuniones, les dieron un ultimátum y no cumplieron con los requisitos, por lo que decidieron.
Pero pues, en serio, es que me sorprende todo, porque cuando ayer leía todo esto de que no tenían una seguridad, que vendieron más boletos, en fin, básicamente todo era como no lo hicieron bien, y me preguntaba yo, bueno, ¿y cómo? ¿Luis Miguel pactó con una empresa patito? O ¿cómo lo entiendes?
Todo parece indicar, Denise, te comento el contexto. Al parecer, el estadio que está prestado a los Bravos, uno de los directivos de este equipo, pactó con el empresario y le dijo que no iba a haber ningún problema porque a su vez tenían el aval de las autoridades estatales, pero se brincaron a las autoridades municipales, decidieron no realizar los permisos, y esto es lo que está provocando pues este choque ahorita.
¿Cómo?
Entre los empresarios. Así es, entonces, por el estadio está en comodato por parte del municipio de León, está dentro de la deportiva del Cuecillo, pertenece a la Comude, a la Comisión Municipal de Deporte de León, pero el gobierno del estado le está invirtiendo dinero, incluso se llama TV4, el Estadio Domingo Santana, está invirtiendo en el equipo de béisbol. Entonces, pareciera que va por esa situación. Ayer el gobernador del estado, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, pues lamentó, se escuchaba hasta un poco molesto, enojado, pues, porque no se iba a llevar a cabo este concierto. Dijo que pues si no se lo iban a llevar al Parque Bicentenario, que está en Silao.
O sea, ¿hay posibilidades todavía?
Hay posibilidades todavía. Hoy, todavía en estos momentos, se están manteniendo alguna reunión. Hace algunos minutos se dijo que posiblemente sí se lleve a cabo el mismo 5 de diciembre en las instalaciones de la feria, en el Distrito MX. todavía están a un 90%, pero se puede caer porque faltan algunas firmas. Se entiende como que se están negociando en este momento, aunque pues funcionarios de alto nivel aquí del municipio dicen que todo parece indicar que no tendrían los permisos, pero que pues por no quedar mal a nivel internacional, pues están viendo la forma de cómo sí se haga aquí en León, y si no, pues se lo llevarían ahí al Parque Guanajuato Bicentenario en la misma fecha, si es que Luis Miguel acepta el cambio.
Bueno, pues vamos a estar pendientes, pero increíble la verdad, sí hay que decirlo. Te agradezco mucho, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, gusto en saludarte, Jesús. Y también gusto en saludar a Saskia Niño de Rivera, cofundadora y vocera de Reinserta. Hemos hablado con ella en anteriores ocasiones. Conocen muy bien y conocen muy bien el tema de las cárceles. Y ya había yo escuchado este tema de pues una serie de suicidios, diría yo, atípicos por la cantidad en el centro, el Cerezo de Morelos, Centro de Reinserción Social Federal 16, es de mujeres. Creo que la última vez que hablamos, Saskia, hablamos acerca también de mujeres encarceladas y el tema de la diferencia abismal en cómo los hombres encarcelados reciben visitas y las mujeres. Pero además aquí aparentemente se hizo todo, el lugar donde se puso, las condiciones de acceso y demás, para que las mujeres realmente estén abandonadas en ese lugar. Cuéntanos un poco lo que descubriste cuando te llamó la atención esta cifra de 9 mujeres que se han suicidado al interior del centro.
Gracias, querida Denise. Sí, mira, a ver, es un tema complejo porque hay muchas aristas que influyen en que estas pase esto, ¿no? De entrada, el CPS 16 es el Centro Federal de Mujeres. Hay que acordarnos que en México hay una logística que no está fundamentada legalmente, porque no está fundamentado el para qué existen los centros federales, ni qué población debería de estar dentro de los centros federales. Entonces un poco se ha hecho lo que se ha querido, pero bueno, el CPS 16, que es un penal semi privatizado, de hecho lo es de Carlos Slim, es un penal pasando Morelos, Jojutla, y está completamente alejado,
o sea, pasando Cuernavaca, más bien Jojutla,
exacto, perdón, pasando Cuernavaca, por Jojutla, por ahí te metes, y son como 15 minutos más o menos de estar ya en carretera, y llegas al penal, donde pierdes completamente cualquier tipo de señales de unos 10 minutos antes. Uh-huh. Es un penal donde en su gran mayoría hay mujeres que son de Veracruz, de Ciudad de México y del norte del país. Son mujeres que no necesariamente tienen procesos federales, pero que han sido trasladados a ese penal por alguna razón. En su mayoría son mujeres que no las quisieron en centros estatales, ¿no? Quizá tengan un problema de
adicciones. ¿Por el tipo de delito?
No tanto, te digo que no está tipificado, entonces no hay una logística de decir, bueno, tiene que haber un delito.
Pero, ok, entonces no es por el delito, no es por la gravedad del delito, no la quisieron en otros centros por violentas, o sea, ¿hay algo? ¿Hay algún elemento?
Puede ser por violencia, puede ser por adicciones, puede ser porque no tienen los estados el penal adecuado para mujeres, o ya tienen hacinamiento con mujeres.
Pero en todo caso están lejos de sus casas.
Es completamente lejos de sus casas, y no nada más de sus casas, pero es físicamente imposible quedarte por lo menos a 50 minutos de donde está el CPS 16, si es que tienes los recursos para llegar,
desplazarte
a Cuernavaca, por ejemplo. Uh-huh. Exacto. Y luego desplazarte, que es muy complicado el transporte. Uh-huh. Entrar, te tardas como 2 horas más o menos en entrar, en todo lo que implica los...
O sea, todo está hecho para que nadie las visite, básicamente. Digo, no es que sea a propósito, pero el resultado es nadie las puede visitar. De por sí ya son, de por sí ya las visitan poco a las mujeres encarceladas comparada a los hombres. Ahora, uh-huh, lo que me estás diciendo es, a estas no las puede visitar nadie.
Nadie. Es prácticamente imposible que las visiten. Y al interior del reclusorio, pues es prácticamente imposible tener un modelo de atención en materia de reinserción. El penal, no sé cómo lo escribiste, que te tienes que mover en transporte dentro del penal.
Así, o sea, de grande, es gigante.
Yo he ido como unas 10, 12 veces. Para ir de un dormitorio a otro, tienes que subirte a un camión y que te lleve de un dormitorio a otro. Para ir al auditorio, y del auditorio al no sé, al área médica, te tardas, uh-huh, unos 8 minutos en coche. O sea, realmente...
O sea, la vida es muy aislada ahí adentro.
muy aislada y es muy complicada porque pues, obviamente no hay organizaciones de la sociedad civil.
Todo esto, estamos hablando de las hipótesis que podrían conducir a explicar que hay una cantidad de suicidios atípicos respecto a ese mismo lugar, respecto a las cárceles en general y en particular a las cárceles de mujer.
Te diría especialmente de este penal, porque la gran diferencia es el tema de las visitas y el acceso a la familia. Aquí no las visitan, tienen derecho a una llamada de 10 minutos a la semana.
Híjole.
Que son llamadas como preprogramadas de un área centralizada que te conecta. Están intentando ahorita, Hilda Tellez, la verdad, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha hecho un esfuerzo muy puntual.
O sea, esto ya sonaron las alarmas y ¿hay alguien encargándose de tratar de resolver esto?
En el 2022 se suicidó una mujer, en el 2023 9. Claro que ya sonaron las alarmas. Estás hablando de 8 veces más de mujeres que se quitaron la vida. O sea, es una situación alarmante. Ahora, lo que hay que cuestionar es, ¿para qué hay un centro con estas características para las mujeres? Porque para hombres, y conforme cómo opera la criminalidad masculina, puedo entender, pero la criminalidad femenina en este país no tiene sentido alguno un sistema como este. Al contrario, tenemos que fortalecer el vínculo con las familias, especialmente con los hijos. El 85% de las mujeres que están en ese centro
tienen hijos son que no ven,
de menores de edad, que ya no volvieron a ver. Y ahí no es nada más un tema del derecho superior de la mujer, es el tema del superior de la infancia también, que está estipulado en la Ley Nacional de Ejecución, ¿no? Pues creo que hay que cuestionarnos el por qué este tipo de penal, por qué en este tipo de condiciones, cuando tienes un problema de hacinamiento, donde puedes sacar a todas las mujeres de allá adentro, que de las cuales
de la ya tengo que
no tienen tendencia, y salir, ¿no?
Pues te agradezco muchísimo y creo que es importante lanzar esta información y que se oiga fuerte porque es tremendo lo que...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Héctor de Mauleón, periodista, escritor, amigo de este espacio, que nos acompaña el día de hoy. Héctor, a raíz de la detención, bueno, a raíz de la detención del CR allá en Jalisco, escribió una columna de esas que vuelven a ser como un clavado a lo que ocurre en nuestro país, y es un poco que a partir de todo lo que nos platica de cómo y por qué detienen al CR, Juan Carlos Pizano, líder regional del Cártel Jalisco en una zona en Jalisco que es San Gabriel, Tapalpa y Zapotitlán, y cómo esto se desencadena por el homicidio de un coronel del ejército, Grimaldo. Entonces el ejército decide ir tras él y va descubriendo, ahorita nos va a decir Héctor qué descubren, pero insisto, son esa información que de repente tenemos acerca de la situación que se vive en muchas partes del país y que son auténticos hoyos negros donde todo, autoridades, narcos, están vinculados y donde literalmente nosotros a veces debemos cruzar por ahí sin saber en el peligro en que nos encontramos por la ausencia total de autoridad o más bien por el control completo de la zona por parte de criminales. Es interesante este caso, Héctor.
Sí, Denise, pues escalofriante porque revela precisamente eso que estás diciendo. Ignoramos la cantidad de zonas del país que se encuentran bajo el control del crimen organizado, o más bien ya de una especie de colusión muy extraña entre autoridades y grupos criminales. Y este caso que fue noticia nacional hace ya casi un año, regresa en estos días para volvernos a develar un escenario como el que acabamos de describir. que comienza pues en diciembre del año pasado con la desaparición del coronel Grimaldo, José Isidro Grimaldo, que él estaba adscrito al regimiento de Nuevo Laredo, había tomado unas vacaciones en una zona montañosa cercana a Tapalpa, Veracruz, Jalisco, perdón. Se comunica con su gente para decir que sale un sábado en la mañana, que ya se dirige hacia su base. Lo esperan todo el sábado, lo esperan todo el domingo, hasta el día 11 en la tarde, en la noche, que se activan las alarmas y empiezan a buscar su coche, un Mini Cooper en el que él se había estado moviendo. Entonces, en su teléfono da la última ubicación, precisamente en Tapalpa, Jalisco. El teléfono se apaga en ese lugar, el coche aparece en Tonalá unos 3 o 4 días después, y a partir de ese momento se pierde, se borra toda comunicación. Entonces, pues comienzan a hacer trabajos de inteligencia en el ejército, y a través de este tipo de vigilancia, de trabajos de inteligencia que hacen ellos, comienzan a detectar que hubo una serie de comunicaciones alrededor de la desaparición entre un jefe regional, José Carlos Pizano, que es el líder del cártel Jalisco, sí, en esa zona de Jalisco, el CR, y autoridades municipales, el presidente municipal. Al nada hacer la intervención o el rastreo, el seguimiento telefónico, localizan pues que este personaje dio la orden de que detuvieran al coronel para ver qué andaba haciendo ahí, y según los reportes militares, el presidente le pasa la orden a su secretario de seguridad. Lo siguiente que se sabe es que simulan un incidente en la carretera para hacer que el coronel se baja, y es la última vez que se sabe algo de él, hasta que 2 meses después, en una bodega, aparecen unas ropas que su esposa identifica como que habían sido propiedad del coronel desaparecido. Se cumple un año, pero bueno, según los reportes de los militares, a partir de ese momento se dio la orden interna de que el personaje que había ordenado la desaparición tenía que ser detenido sí o sí, y entonces comienza una especie de cerco alrededor de la zona, al hermano de este, del CR, de este jefe criminal, unos meses más tarde, obtienen información, y se va haciendo un cerco que culmina, pues que usa aviones no tripulados, el seguimiento telefónico de colaboradores, van cerrando, digamos, un círculo alrededor de este personaje hasta que lo ubican y esperan el momento en el que esté descuidado, que se dio hace unos días, en el que había pues relajado su vigilancia, y a pesar de las escenas violentas que vimos, un tiroteo de helicópteros, etcétera, pues se logra su captura, y vuelve a aparecer otra cosa, porque en el momento en el que esto se está dando, el alcalde está cumpliendo 2 años de funciones y está dando entrevistas con los supuestos logros que ha tenido su administración. Y es algo que, como bien dices, hemos encontrado en numerosísimos municipios de México.
Sí, el tema aquí es que en realidad nosotros, cuando nos enteramos de eso, pues es cuando se desmonta, o cuando pasa algo como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, o cuando ocurren estas cosas. Pero ¿cuántas personas cruzaron por ahí pues totalmente sujetas a una confusión, a cualquier cosa? Porque eso es lo que ocurre. Entonces, lo único que nos dan estos eventos es la confirmación. Lo que no sabemos es la extensión que esto tiene, de autoridades que en realidad son parte del crimen organizado. Ya no diría yo, de hecho pienso que es más bien el crimen organizado quien controla, no que la autoridad además sea criminal. No creo que es literalmente ya zonas totalmente, digamos, sustraídas a la justicia, si es que ha habido, pero bueno, a la autoridad por lo menos, o a la preeminencia de la autoridad estatal. Y bueno, pues ahora lo sabemos de ese pedacito. Y es, mañana nos enteraremos de otro pedacito del territorio, pero pues no tenemos idea.
Se van a cumplir 10 años de lo de Ayotzinapa, que sí reveló precisamente una situación como esta, 10 años. Y estamos hablando de un estado con un índice de desapariciones que es verdaderamente monstruoso. Entonces se comienza a aclarar el por qué los niveles de desaparición en México, en muchísimos casos de Jalisco, de Michoacán, de Zacatecas, de Veracruz, de Tamaulipas, pues se ha visto que no son grupos criminales que llegan y se llevan a la gente, sino que son grupos criminales que cuentan con el apoyo de autoridades municipales, incluso de autoridades estatales, que están operando para ellos. Entonces esta podría ser otra de las razones de los más de 47,000 desaparecidos que van detectados en este sexenio.
Pues te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, Denise.
Gracias. Bueno, y este tema lo hemos platicado aquí, hasta nos reímos, de vez en cuando ocurre que se cante el himno nacional, se equivocan, etcétera. Lo que nunca nos imaginamos es que iban a poner una legislación y con una posibilidad de cárcel incluso. Está con nosotros Ana Elizabeth Ayala, diputada de Morena. ¿Cómo va esta propuesta, Ana Elizabeth, de casi pena de cárcel? Digo casi porque no lo puedo creer, pero de pena de cárcel para, pues no sé, Coque Muñiz, bueno, no sé cuántos ya se habrían ido a la cárcel por andar cantando mal el himno. ¿Cómo va esto?
Buenas tardes, Denise.
Buenas tardes.
Saludarte a ti y a tu audiencia, en la que es importante precisar,
dime,
aclarar y bien informar por tu medio que estas sanciones a las que se hace referencia ya existen desde hace décadas en nuestras leyes.
Pero no se aplican, obviamente.
Difieren entre una ley, que es la ley sobre el escudo, la bandera y el himno,
¿sí?,
nacionales, difieren de las del Código Penal. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa, lejos de propiamente,
¿sí?,
solo condenar el error del himno? Es homologar esas leyes que ya existen. Nuestro trabajo como legislador,
uh-huh,
está enfocado a facilitar a quien en su momento deberá de calificar una infracción, un ultraje a nuestros lábaros patrios, porque es importante precisar que se refiere a nuestros tres lábaros patrios: escudo, bandera y himno nacional.
Ahora, entiendo perfecto la parte, perdón, ¿me permite un segundo? No, entiendo perfecto lo que me está diciendo. Entonces, lo que, digamos, cuénteme cuál es la propuesta que hacen respecto a esto, ya homologando lo que existe. ¿Hay una propuesta de que esto tenga pena de cárcel o no?
Tenemos que ir a una pausa.
A ver, permítame un segundo, diputada, me cae un corte comercial. Ahorita vengo con usted para que nos platique. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Vamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a la diputada Ana Elizabeth Ayala. Nos está aclarando lo que hay detrás de esto que se ha hablado de una pena de cárcel para el himno. Nos dice que había pues legislaciones que ya existían, que eran contradictorias, que se está homologando. Y lo que yo quería entender nada más era este tema que ha llamado mucho la atención. Al rato, si quieren, ponemos algunos audios que ya se hicieron hasta famosos, efectivamente, de gente, de artistas, algunos muy conocidos, que les toca cantar el himno nacional en un evento y cometen un error. Y eso, ¿cómo se debe penar, si es que se debe penar? Y eso es lo que le quería preguntar, diputada, si me puede contestar esto. ¿Cómo? Adelante.
Claro que sí, es muy importante también precisar que un error no es un delito, está contemplado en todas las leyes, sobre todo está contemplado en el Código Penal, donde contempla los excluyentes del delito por un error invencible. Y esta iniciativa en particular no propone sanciones nuevas, simplemente precisa que las infracciones existentes deben homologarse.
Okay. ¿Y cuáles son? Porque no conozco esa ley, no la conozco. ¿Cuál es la sanción que ya existe?
La sanción que ya existe en ambas leyes, hablando de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional y el Código Penal Federal, difiere de las que ya existen en el Código Penal Federal.
No, eso ya me dijo, pero
en términos monetarios, una se refiere en pesos, otra se refiere en sumas.
¿Y qué proponen ustedes? ¿Que cuál quede?
Nosotros proponemos que homologuen desde, y eso es muy importante señalar, desde acuerdo a lo que determina un juez, que es el que impone justicia, el que determina una infracción, el que determina incluso si cae en el ultraje a nuestros niños nacionales. Lo que nosotros proponemos para que se acorde lo que se tiene en la Secretaría de Gobernación y lo que se tiene en el Código Penal, es que un juez cuente con una sanción homologada.
Muy bien, ya entendí ese tema de que no se trata, entendí ya que no haya dos, pero lo que quiero entender es cuál es la propuesta de ustedes para homologar, o sea, cuál es lo que están proponiendo, por ejemplo, un ultraje, en qué consiste al himno, si una persona lo canta públicamente de manera equivocada, eso qué significa, como en qué figura cae.
Repito, el error no es tipificado. Muy bien. Como delito, ¿no? Ajá. ¿Y quién le determinaría sancionar, imponer justicia respecto al ultraje de nuestras insignias nacionales? Sería propiamente un juez.
Bueno, no, entonces no habría delito, digamos, no había problema. La respuesta que usted me está dando es, si alguien canta el himno nacional y comete muchísimos errores y aquello se vuelve un desgarriate, eso es, no sería considerado un delito ni nadie lo podría acusar de nada, es lo que le quiero preguntar.
¿A quién le corresponde sancionar y justificar si hay un ultraje? Es al juez.
Ya, o sea, pero tendría que haber una denuncia y un juez tendría posibilidad de calificarlo como ultraje, según lo que ustedes están proponiendo en esta homologación.
Es lo que ya se encuentra en nuestras leyes.
Ya, no, yo ya lo sé.
El ultraje es un juez.
Bueno, es decir, en la ley ya se encuentra especificado que esto se puede considerar como un ultraje, eso nunca se ha aplicado, pero bueno, ustedes lo que dicen es, no estamos inventando la sanción, solo la queremos homologar. Mi pregunta sería, ¿no valdría la pena quitar una posibilidad de que un juez determinara cárcel o dinero por una cosa como cantar el himno mal, o, en fin, digamos, que no se puede ir a la cárcel por eso? ¿No sería mejor, dado que ya están metiéndose en eso, legislar para que no pase eso?
Las leyes hablan respecto a ultraje, sobre una falta a nuestros bárbaros patrios.
Por eso.
Y no sobre un error.
¿Qué sería ya, entonces? Ya deme un escenario.
El tema del error ya está excluido.
Muy bien. ¿Qué sería un ultraje? Actual. Dígame qué sería un ultraje contra el himno.
La mala utilización o la ofensa común.
¿Cómo qué, por ejemplo, del himno?
Nuestro himno nacional, de nuestro escudo, de nuestra bandera, por ejemplo.
Sí.
Eso ya se encuentra en las leyes actuales. Es
bueno,
importante.
Por eso, pero le pregunto, ¿cómo podría ser un ultraje al himno? Porque lo dejaron ahí, o sea, esto ya viene de antes, pero ¿qué significaría un ultraje al himno? Tiene que haber un escenario, seguro lo platicaron. ¿Qué podría ser?
Respecto a la entonación del total o parcialmente, ¿dónde debe ejecutarse la entonación de nuestro himno nacional? Es en actos solemnes, de carácter oficial, cívico, cultural, escolar y en eventos deportivos.
O sea, si uno hace un chiste,
nuestro himno nacional va en representación de nuestro México.
Bueno.
No va sobre una personalidad en particular.
Ya, digamos, entonces,
en el ejemplo del himno. En el ejemplo del
escudo, no, es que en el ejemplo del himno sí me gustaría saber si alguien hace un chiste con el himno, el famoso de Maciosare, en fin, toda la vida, que si Maciosare es un enemigo, en fin, enemigo. Si se hace un chiste del himno, quiero saber si eso podría ser calificado como ultraje.
Sería un juez en particular, bueno, con la denuncia,
ya,
propiamente la Secretaría.
No de lo descarta, la legislación que ustedes están apoyando no descarta que eso sea considerado un ultraje, porque podría simplemente beneficiarse de la libertad de la gente de hacer lo que quiera. Lo que ustedes dicen es, están ya estas disposiciones y será un juez el que lo determine, pero no está descartado que sea considerado un ultraje. Por lo tanto, sí, con una pena de cárcel.
Así ¿monetaria es, o de temporalidad en detención?
Muy bien, ahí está. Pues le agradezco muchísimo, gracias por ayudarnos a entender esto. Gracias, diputada.
Gracias a ti. Siempre
gracias.
Hasta
gracias. Bueno, pues ahí está. O sea que, ojo.
¿Qué asunto?
Sí, no, porque, digamos, ya si lo van a homologar, pues podrían decidir que pues, o sea,
los criterios, imagínate.
No, es que me quisiera yo imaginar, o sea, un actor, un agente que está haciendo comedia, lo que sea, y se le ocurre empezar a jugar con el himno, pues ya, imagínese, quemar banderas, pues entonces, si queman la bandera, entonces ya agárrense, porque, digo, dice siempre ha existido, pues sí, siempre ha existido, yo no tengo el recuerdo en mi vida, y si alguien en este momento nos está escuchando,
sí,
y me puede,
en particular, ¿no?
Si hay en algún momento alguien decidió que iban a penar eso, pero bueno, Increíble también, acordándonos que pues al presidente lo quemaron, ¿te acuerdas? Y dijo que a él no le importaba, etcétera. Bueno, ¿por qué no entonces nos ponemos parejos, básicamente, en el sentido de, no, pues esas cosas pasan y no creo que ameriten ese tipo de cosa, ni hay que ponerse tampoco tan solemnes. El respeto es otra cosa. Pero bueno, nos vamos ya con otras cosas. Adelante, por favor.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Muy feliz con los libros de la semana y también con unas noticias de la RAE que me entusiasman mucho. El de la semana pasada de David Toscana, El peso de vivir en la tierra, que fue el premio bienal Mario Vargas Llosa. Por Denise, la semana pasada dije que era un juego y que hay que entrar a sus páginas para enamorarse de él. Y resulta esto, ¿no? Que un hombre de repente ha leído tantas novelas rusas que dice, quiero que mi vida sea una novela rusa, ¿no? Entonces ya no voy a ser con mi nombre de pila mexicano en el Monterrey de los 70, sino ahora Nikolai Nikolayevich Seldonimov. Y lo que es fascinante, Denise, la verdad, es que lo que tiene este libro de David Toscana, y donde la verdad a uno le aplaude y uno se le cae la baba, porque es lo que me pasa a mí, es que tiene ese talento para contagiarte su amor por la novela rusa. No es una erudición, sino es un amor por los personajes, un amor por los tonos, y claro que la conoce al dedillo, ¿no? Habla de Chekhov y su tuberculosis, de esta novela de Goncharov que se llama Oblomov, que hasta la página 50 este hombre se para del sillón, que no se puede parar de la cama. También habla de Dostoyevsky, de sus peculiaridades, de Siberia, y cómo el gusto por la literatura puede en verdad cambiar tu vida, Denise. Creo que esa cualidad tiene este libro, El peso de vivir en la tierra, de David Toscana. Y este otro que me fascina, es de María José Ramírez. Ella es una escritora nacida en 1982, y Genética de los monos es un libro que no sé si te ha pasado, Denise, que estás leyendo a alguien y dices, ella ya es mi amiga. Eso me pasa a mí con María José Ramírez y este libro, que se llama Genética de los monos, Denise, porque esta chica es la cuarta hija de un matrimonio que desde que ella es niña, pues los padres ya están muy lejanos, y ella muchas veces le dice a sus papás, ¿ya para qué me tuvieron? ¿Fui un accidente? ¿Qué pasó, no? Si ustedes ya no se querían, ¿por qué estoy aquí? Y el padre le dice, no, tan te quisimos tener que yo me inyecté hormonas de chango para tenerte. Entonces, sus hermanas grandes se burlan de ella y le dicen, pues sí, cerebro de mono. Entonces, pero esto que al principio es algo duro, ella tiene una relación de amor con su padre hermosa, y ella le dice siempre, cerebro de mono, es su forma de decirle de una forma cariñosa. El libro se trata, Denise, de reconstruir su infancia, porque su padre le dice, escribe sobre nuestras vidas, tú que eres escritora. Entonces, por eso se vuelve un libro tan cercano, tan privado, porque es ella contándote de clase media en Cuapa, su infancia. Por ejemplo, cuenta unas cosas muy duras, ¿no? Que su mamá y su papá no se podían separar porque el Estado no se los permitía, porque está el adulterio, que beba y no sé qué otras cosas. Y aunque el padre ya tenía otra esposa y otro hijo con esa otra mujer, la mamá todavía no se podía separar del padre con eso. Entonces, es un libro entrañable, Genética de los monos, de una gran intimidad, y que tiene este talento María José Ramírez para hacerte parte de su vida, para contarte cosas cotidianas y tribales que todos hemos vivido, me parece, y que las compartes con ella. Y no sé, es como estar en la sala de su casa, en su cuarto, en sus literas.
Suena muy agradable.
Sí, es bellísimo, Genética de los monos, de María José Ramírez, una editorial que nos encanta.
Es Almadía.
Es el gran estado de Oaxaca, Almadía, exacto.
Por cierto, pasé por el stand de Almadía y lo vi grande y me dio gusto. Sí.
Claro.
En la feria, me dio gusto porque pues hay que recordar, es una editorial mexicana de Oaxaca, pero hay que recordar que la pandemia puso esas editoriales literalmente de rodillas, o sea, tratando de sobrevivir como pudieran. Ahí en la feria me dijeron, hay algunas que ya no las vas a encontrar, literal, ya ni las busques, ya no están. Pero bueno, da gusto que esté haya sobrevivido. Gracias, Adán.
Gracias a ti. Van muchos, muchos abrazos.
Gracias. Y rápidamente y sin transición ninguna me voy con David Faitelson. David, ¿qué tenemos? Importante en deportes.
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ayer te comentaba que estaba perdiendo el City en casa 2-0 y tuvo una gran reacción en el segundo tiempo para vencer al Leipzig 3-2. Así que el City sigue siendo el gran favorito en Europa. Para mí sigue siendo el mejor club de fútbol del mundo. El Madrid está ganando 2-1 al Nápoles a medio tiempo en el Bernabéu. Ya está clasificado el Madrid para la siguiente ronda. Y otra voltereta interesante esta mañana, el equipo del PSV Eindhoven, equipo donde juega el Chucky Lozano, iba perdiendo 2-0 en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, pues terminó regresando y ganando sobre el tiempo 3-2. Lastimosamente, bueno, digo, el Chucky sale del campo a los 44 minutos, con lo cual no estuvo en el campo de juego presente en la reacción de su equipo. No sé si tenemos tiempo, Denise, pero este tema es muy interesante. La International Board, que es la que maneja las reglas de la FIFA, del fútbol, está proponiendo cambios para el próximo año, y uno de los cambios incluye una expulsión temporal para un futbolista. Aquel jugador que le reclama al árbitro lo sacarán 10 minutos del campo de juego. Exactamente.
Al estilo del hockey sobre hielo, ¿no? Que tiene ya lo sacan un ratito.
Sí. De acuerdo, el hockey lo sacan por una falta, no solamente por reclamar, pero y generan lo que llaman un power play, una jugada de poder, donde un equipo tiene ventaja sobre el otro en condición numérica. Algo que podría suceder en el fútbol también se habla de mayor intervención del VAR, en tiros de esquina, en faltas, en amarillas. Yo creo que el fútbol tiene que cambiar, Denise, porque primero la Kings League, con estas reglas fantasía,
sí, enloquecidas,
con la gente que está involucrando, está trayendo mucho espectador. Y luego alguien en televisión me comentaba, expertos en rating, que la gente de Nice se está manteniendo muy poca atención sobre el partido en los 90 minutos.
Mira, me tengo que despedir, es buen tema, lo platicamos mañana y aprovechamos para hablar también del partido de América contra León que va hoy. Mañana platicamos de todo eso, David, gracias, nosotros nos tenemos que despedir. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Memo, hasta mañana. Gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.